Claudia, ¿cómo está el bloque? ¿Cómo está el bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Tres Lagos?
Estamos trabajando muy bien en diferentes comisiones, en diferentes propuestas, en las diferentes propuestas que también quiere articular, y hay que modificar muchas cosas. Hay normativas que están ya muy pasadas en el tiempo, así que estamos trabajando en eso. Hay un buen equipo de trabajo, ¿sí? Y nosotros venimos ya con una idea de fortaleza, porque ya venimos de una campaña de hace más de 2 años casi, previamente, a asumir. Entonces, eso sirvió también para conocernos, ¿sí? En este sentido. Así que creo que hemos conformado un buen equipo de trabajo.
Vos trabajaste en el proyecto de transición, ¿no?
Sí, en la ordenanza de transición, justamente cuando posteriormente que se ganó las elecciones, que ganó el intendente Gerardo Morino, trabajamos en una ordenanza de transición que había diferentes modelos en el país, 3 o 4, otra en Venado Tuerto, una en Córdoba y otras. Y
claro, bueno, con tanto tiempo, ¿no? Con tanto
por transición, entre... y había que darle una formalidad y una organización a eso. Uh-huh. Y después esa ordenanza prevé que a mitad de año tiene que haber un informe de lo que se encontró y de lo que el informe que elevó las autoridades salientes.
¿Están trabajando sobre ese informe entonces?
Sí, el Ejecutivo tiene que trabajar sobre eso. Y después ese informe va a estar colgado en la página web de la Municipalidad y también se enviará al Consejo Deliberante, ¿no?
¿Cumplió con tus expectativas esta transición?
¿En qué sentido lo decís?
No solamente desde el punto de vista formal, sino cómo se han ido dando las cosas, cómo se ha ido derivando este cambio de gestión.
Algunos aspectos resultaron débiles en la transición, me refiero. Hubo buena disposición del gobierno saliente, pero había que buscar algunos datos, no eran totalmente... claros, certeros, y bueno, y después, una vez que vos estás en el terreno que asumiste, es otra la realidad que te encontraste, uh-huh. ¿No? Lo que hizo la ordenanza es formalizar una situación, ¿sí? Que, bueno, hay responsabilidades que tienen que estar presentes, ¿no? Como funcionario, yo siempre hablo de que el funcionario tiene que tener más responsabilidad y cómo se manejan los fondos públicos, ¿no? Y a veces se olvida un poco esto. Y encontrar destrozadas las instalaciones de la municipalidad en el estado deteriorado, la falta de elementos, los edificios, los parques, el parque automotor, parque de herramientas, realmente un deterioro muy grande, que eso amerita una responsabilidad, ¿no?, de la parte del funcionario público.
¿Cómo es tu relación con el intendente?
Es una relación muy buena que, bueno, uno se ha venido conociendo en todo el proceso, entonces eso es lo que lleva a que uno...
O sea, ¿tenías afinidad previa al sí, a asumir como
claro, consejero? Porque veníamos de la campaña, me acuerdo siempre de la primera reunión en cual yo... me sumé a trabajar en su proyecto, uh-huh. ¿Sí? En este sentido. Así que ahí después se fueron componiendo todos los equipos de trabajo. Así que bueno, fue un trabajo y un conocimiento desde ese momento, ¿no? Así que es una relación muy buena, así que siempre en permanente contacto, por supuesto. Así que no, muy bien. Así que sí. Y realmente... es un orgullo para nosotros en general, de todo el equipo, de todos los grupos que componen esta coalición, el haber trabajado, el que venimos trabajando, por supuesto, y la disposición de Gerardo y la bonomía que tiene, ¿no?, en su forma de comunicación.
Claro, lo digo porque, bueno, tuvimos un contacto telefónico días atrás y, bueno, te mostraste muy crítica de aquellos que de alguna manera cuestionaron la iniciativa del intendente con respecto a la ampliación del ejido, por el caso de Gustavo Sastre.
Sí, yo creo que a veces raya en este tema de poner, actitudes egoístas a veces, o como que a veces toman esa atribución de que solamente algunos lo pueden hacer, que después comienza a desandar esta instancia que está teniendo el intendente de conversaciones con todos los intendentes de las localidades de alrededor de la ciudad de Trelew, y también la va a tener, tiene comunicación con el intendente Sastre, ¿no? Uh-huh. Pero a veces la reacción en primer momento, esas reacciones egoístas, digo yo, ¿no? Y a su vez de hostilidad también, que se manifiestan hacia una iniciativa que es importante, porque tengamos en cuenta que hoy la ciudad de Trelew tiene, abarca el ejido 288 kilómetros. Es menos que 28 de julio, tienen más kilómetros todavía la ciudad de Rawson, mucho más la de Madryn, y todos han ampliado el ejido municipal. La última fue del 2022-2023, creo que amplió el ejido Puerto Madryn, ¿sí? Entonces yo creo que ponemos en una posición crítica, porque nadie dijo nada cuando ellos pudieron ampliar y tuvieron esa posibilidad.
Entonces, pero Trelew es una ciudad politizada.
Es una ciudad politizada, y nosotros en los 120 años estos que estábamos en el aniversario de el Consejo Deliberante, que fue la madre ahí de las democracias iniciales de nuestra ciudad, uh-huh. Este sentido político que decís vos, ¿no? Es una ciudad y culturalmente muy política, uh-huh. En este sentido. Y tiene esa definición, esa identidad de su fundación en la ciudad de Trelew. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es una instancia importante, porque eso nos permite a nosotros la ampliación del ejido, a futuro tener, digamos, reafirmar políticas, y también se necesita más espacio, ¿está? Y esta es la idea, en un proyecto productivo, turístico y energético. Con esta reducción, nosotros tenemos una reducción de un determinado espacio de la ciudad de Trelew, que es, que amerita que podamos llegar a tener un poco más de espacio.
Claro. Claudia, bueno, hoy se reúne la Comisión de Legales.
Sí, hoy nos vamos a juntar en la Comisión de Legales, donde tenemos algunas que ya venimos trabajando en algunas modificaciones, uh-huh. Que han solicitado la Asociación de Taxi, otras asociaciones como ATA y unas asociaciones de mujeres conductoras y afines, ¿sí? Bien. Así que coinciden muchos puntos. Así que bueno, ya trabajamos en una que pudimos aprobar la semana pasada en la sesión, que fue la de suprimir la libreta sanitaria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se le pedía, y esto significa una erogación más para cada taxista, de 17.000 o 20.000 pesos. Entonces, lo que trabajamos en suprimir esa libreta sanitaria, porque no manipulan alimentos. Claro. Entonces, no tiene sentido. Bueno, entonces estamos trabajando en diversos aspectos, y también tenemos en carpeta, en la Comisión de Hacienda, la readecuación tarifaria, nuevamente que ha solicitado la Asociación de Taxi, y teniendo en cuenta que la estructura de costo que tiene, por supuesto, este servicio público, como bien hablábamos recién, no recibe ningún tipo de subsidio, y a su vez con el contexto económico a nivel nacional de la inflación, lo que significa todo el tema de la estructura de costo de mantener el vehículo en todos sus aspectos, desde los neumáticos, aceite, nafta,
combustible
tiene todo. Un incremento casi entonces mensual. Una estructura de costo muy variable, uh-huh. Así que es atendible esta adecuación tarifaria también, ¿no?
Bueno, ya está el proyecto, digamos.
Ya está el proyecto en la Comisión de Hacienda, así que el lunes, martes ya se reúne la Comisión de Hacienda, así que seguramente van a dar lugar a esta adecuación tarifaria.
¿Y en qué montos estimativamente
está? En este momento está en 600, la bajada de bandera, como le dicen ellos, ¿no? Que está dentro de la estipulación de la normativa, y con la estructura y adecuación de costos iría a 900 más o menos, calculábamos 900 y pico.
¿En porcentaje cuánto sería más o menos?
Ellos lo que piden es un 60% en dos veces.
¿En dos veces, en dos tramos?
Sí, en dos tramos, sí.
¿Y hay consenso? ¿Vos ves que hay consenso dentro de la
ahora,
comisión, por ejemplo, para tener un dictamen
ahora
favorable?
Yo no estoy dentro, en la comisión sí, ahora nos vamos, yo creo que sí hay consenso, por lo que hemos hablado también en los pasillos con los diversos concejales que componen la comisión, creo que hay un consenso en este sentido, aparte hoy los valores, cómo se van diluyendo, ¿no? Uno lo ve personalmente en cada uno, ¿no?
Se van licuando.
Licuando,
motosierra y licuadora.
Licuadora, motosierra y licuadora, está bien esa frase.
Sí, lo difícil es buscar ese punto de equilibrio.
Sí, aparte que ellos también son conscientes que quieren hacer un pequeño aumento ahora, después dentro de 3 meses otro, ¿no? Porque también dice, nosotros si aumentamos también las personas no van a tomar este servicio.
Claro.
Entonces sí, tratan de mantener este sentido,
ese punto de equilibrio,
claro. Porque si no, no se puede realmente sostener.
Claro, si le da de pronto, si uno se va en los valores, la gente no va a tomar el taxi.
Exactamente.
Entonces, para el taxista tiene que decir, bueno, necesitamos un aumento, pero no tiene que ser tan fuerte o tan de tanto impacto como para resentir el servicio.
Exactamente, sí, porque reciente los bolsillos de los vecinos, los que tomamos un taxi, ¿no? Y bueno, es un servicio más, es un servicio importante, y bueno, yo creo que están dadas las condiciones para que se apruebe esa adecuación tarifaria.
Hay una propuesta de modificar algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con está muy concentrado en el radio céntrico el servicio de taxis. ¿Eso podría llegar a modificarse en algún momento?
Yo creo que hay varias cuestiones que se están hablando en el Poder Ejecutivo, de ver qué analizar más profundamente, más allá de algunas modificaciones que podemos hacer, realmente trazar una idea de qué servicio público se quiere ofrecer. Uh-huh. Y también se está trabajando con planeamiento, también en una proyección de ver cómo están instaladas las ubicaciones, las diferentes paradas, ¿no? Entonces, es todo un trabajo que se está también realizando del Poder Ejecutivo, y que también lo hablarán y han hablado en off también, por supuesto, con los diferentes actores que representan uh-huh. las asociaciones. Pero bueno, eso está todo en carpeta, también están trabajando ellos, así que bueno, en eso yo no quiero avanzar, pero en otras cuestiones ya podemos ir avanzando nosotros en las modificaciones que solicitan, ¿no?
Claro,
que tienen punto en común. Lo que va a salir también es otro de las ordenanzas que tiene que ver con la vestimenta, que en eso están de acuerdo todas las asociaciones, qué tipo de vestimenta tienen que estar, qué pulcritud tienen que exhibir uh-huh. los choferes. Bueno, ese es otro de los temas que está, pero ahora está planteado dentro de la ordenanza, pero vamos a modificar y a incorporar otros aspectos.
Uh-huh. Es decir que quizás se evalúa la posibilidad de uniformar al taxista.
No uniformar, pero qué tipo de, cuáles las prendas adecuadas Ajá. que tiene que tener, no significa que tenga que estar uniformado.
A modo de sugerencia.
Modo de sugerencia, qué tipo de calzado, qué tipo de vestimenta, que no puede estar con una visera conduciendo un servicio público, esas cuestiones. Después uh-huh. es algo general, pero que tenga una idea de que exhiba una indumentaria acorde al servicio que se presta, nada más.
Claro.
No es algo que tenga que ser un color determinado, no. Es solamente qué tipo de condiciones tienen que tener las prendas o el calzado que tienen, ¿no? Podés andar usando con ojotas conduciendo un taxi, ¿no? Esas cuestiones así.
Claro. Bueno, lo importante es entonces, hay un pedido de incremento del servicio de taxis, lo está evaluando el Consejo Deliberante, sí. Hay cierto consenso como para avanzar,
exacto.
Que podría concretarse en 2 tramos, veremos el porcentaje.
Obviamente. Claro, exactamente, veremos uh-huh. ese tramo, ellos pidieron 60, pero en 2 tramos sería, ¿no? Uh-huh. Así que para que no, porque es lo que decíamos, buscar ese sentido medio
equilibrio.
Y equilibrio, uh-huh. exactamente.
Bien, ¿cómo fue la iniciativa? ¿Cómo ha avanzado la iniciativa de este Banco Solidario de Materiales?
La iniciativa fue a raíz de la política que se está llevando a cabo en el municipio, a partir del programa de vivienda que depende de la Secretaría del Desarrollo Humano, que ya se venía realizando, pero era importante darle esa norma, porque ahí estipula A veces se realizaba, pero no estaba como para transparentar un poco qué es lo que el vecino, lo que el vecino puede acercar de materiales en desuso o muebles o instituciones, que a veces a uno le sobran cosas en la casa que después que construyó y decir, ¿qué hago con esto? Uh-huh. Bueno, lo llevo o lo vienen a buscar desde el municipio. Así que me parece una tarea importante, ¿por qué? Porque hay familias que están vulnerables y a veces eso le puede servir a una familia.
Así ¿sí? es.
Entonces eso es importante de poder rescatar, y hoy como estamos en esta variante de poder reciclar y otras cuestiones, pero esto tiene que ver con ayudar también y tener un espíritu solidario también de la población, que aquello que no lo use lo pueda acercar o el municipio lo va a buscar a su domicilio, y eso tiene que estar contemplado, quién lo recibe, quién colabora, hacia dónde va, y bueno, eso tiene que estar dentro de la ordenanza.
Perfecto, Claudia. Bueno, pasamos a la cuestión partidaria. Se postergan las elecciones de cargos dentro del partido. ¿Cómo ves esta medida? ¿Era necesario? Porque, bueno, por ejemplo, aquí en la ciudad de Trelew había cierto consenso, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí se está avanzando en un consenso en las listas que se van a proponer.
Uh-huh. ¿Es Victoriano Erazo?
Victoriano Erazo va a ser el que tiene el consenso hoy para dirigir el comité local. Así que, y después se distribuirán, por supuesto, entre los diferentes sectores, la mesa de conducción, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, y también se avanza en este consenso cada día más en la presidencia del partido, que puede recaer, por supuesto, en Gustavo Mena, el vicegobernador. Uh-huh. Así que yo creo que después de mucho tiempo en nuestro partido estamos priorizando qué es lo importante, ¿no? Y más cuando ahora tenemos la posibilidad de estar conduciendo los destinos de la provincia y los destinos de la ciudad de Trelew. Así que eso me parece muy importante en, digamos, enfocarnos en los esfuerzos comunes y solidarios que tiene que tener un partido político.
Te traslado una pregunta que siempre me surge en este tipo de elecciones. ¿Es importante o no que de pronto el que conduzca el partido esté cumpliendo responsabilidades públicas?
Esta es una discusión que siempre se ha tenido, ¿no? Yo creo que en este sentido, en el caso de Gustavo Mena, ¿no? Precisamente, yo creo que tiene una gran experiencia, ¿sí? partidaria, ha estado en diferentes instancias de elecciones internas, ha sido elogiado por su labor también en el Congreso de la Nación, entonces creo que tiene un perfil para, digamos, estar como presidente del partido, ¿sí? Y creo que también desde la función tiene una incidencia importante, por supuesto, pero es diferente tal vez al tener un cargo de como a veces se planteaba, que tenga una responsabilidad más en el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Entonces, en la parte legislativa, como que amerita esta idea de que pueda cumplir bien sus funciones también.
Claudia, ¿es necesaria una renovación del partido?
Yo creo que sí, es importante la renovación, no solamente en cuanto a cuestiones generacionales que son importantes, como el tema de la integración de las juventudes y bueno, y de las personas de diferentes edades que se van acercando al partido, uh-huh. ¿sí? Entonces yo creo que sí es importante la renovación generacional. Una muestra de eso lo tenemos con el intendente actual, uh-huh. que ha sido parte de esa renovación generacional que tenemos en el partido. Por ejemplo, tener una faltan más cuadros, y creo que nosotros comenzamos con esa renovación de cuadros, uh-huh. y creo que eso es digamos la dirección que tiene que seguir el partido, y yo creo que ahora con el caso de Victoriano Erazo Parodi es un buen elemento para poder convocar y para poder elaborar esos cuadros que necesita el partido desde la ciudad de Trelew, ¿no? En este sentido.
Claro, así me parece que como que faltaban cuadros técnicos, ¿no? Uno llega al poder a través de este, de esta coalición, de este acuerdo político que se denomina Juntos por el Cambio, pero quizás faltaban más cuadros, ¿no? Más exacto. Cuadros técnicos, más jóvenes involucrados en la política. Mucho rol de oposición durante muchos años, prácticamente dos décadas, ¿no?
Y dos décadas, eso es lo que te iba a comentar, porque casi después de 20 años, volver a ser una opción de gobierno, esto implica que también nos hemos quedado sin cuadros políticos en este sentido. Y bueno, ahora se ha dado esta posibilidad a partir de que la gente eligió esta opción de Juntos por el Cambio, se ha integrado y ha comenzado a renovarse esta idea de los cuadros políticos. Pero hay que seguir, porque hoy también tenemos, hay que hacer una lectura también de los jóvenes, decir por qué, si están en política, no, ellos participan en política jóvenes,